Coronando a Shem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala.
Los senderos ocultos de Pirkei Avot con la rabanit Hana Hashes.
Listo, perdón. Ahora se va a solucionar, ¿sí? Bien. Excelente. Entonces, lo primero es, esto lo voy a hacer rápido porque en realidad el objetivo de este Avot me parece súper cute. Primero, ser el claro que tenemos que tener una persona que nos guíe. Toda persona judía siempre tiene un rabino con el cual consulta y pregunta y habla sobre cosas de su vida. Pero no es lo mismo que un amigo. Son dos cosas diferentes. Un amigo es una persona a la cual uno comparte, pero no necesariamente es la persona que me puede orientar o guiar en cosas de mi vida. Eso para cerrar, porque se nos va a ir un poco el tiempo. Pero acá el punto importante es: juzga a toda persona de manera favorable. ¿Estamos hasta ahí? Quiero que se queden con esta frase: juzga a toda persona de manera favorable, que es lo que necesitamos para el Pirkei Avot que vamos a trabajar de adentro. ¿Sí? Entonces, este código es para entender que muchas veces en la vida nosotros, con lo de Pesach, vivimos pensando que, en parte como que no, que, o sea, mi ego, yo me puedo saber y hacer todo y no necesito consejo ni nada. Acá lo primero que te dice es: hacete un mashpia, hacete un rabino, alguien con el cual vos puedas asesorarte y consultar en base a todas las decisiones que vos vas tomando, en base a situaciones. No te largues a la vida, por así decirlo, creyéndote la que vos podés saber todo, no, que busques una persona que la coloques por encima tuyo en sabiduría o en conocimientos, que te pueda orientar en muchas cosas de la vida. Lo primero que te dice: no te mandes al mundo solo, por así decirlo, consulta, pregunta, asesorate, y para eso es un maestro. Es muy distinto a un amigo es el cual vamos a compartir, ¿sí? Pero el cierre nuestro es: juzga a toda persona favorablemente. Y ahora vamos a ir al Pirkei Avot, que es el que a mí me interesa que veamos. Los voy a poner de vuelta. A ver. No, es el que puse recién, perdón. Vamos a ver, sé que era uno largo. No. Perdón, las demoras. Acá está, perfecto. La Mishnah 1.18. ¿Pueden ver lo que estoy viendo? ¿Se lo pueden leer? El mundo se sostiene sobre tres pilares, tres cosas: justicia, verdad y paz. Este Pirkei Avot es el que yo quería llegar. Entonces, les voy a contar un poquito la estructura de la clase. Primero abrimos un Pirkei Avot que nos va a dejar una pregunta, que es la parte final, que dice: juzga a todos favorablemente. O sea, básicamente, piensa bien de la gente. Vamos ahí. Este Pirkei Avot es el que vamos a analizar y lo vamos a complementar con un tercer Pirkei Avot, y vamos a hacer un paquete entre los tres para un mensaje que nos pueda sacar a nosotros de salir al mundo parados de una manera que no sea exactamente igual que cuando entramos a nuestra casa. Cuando salgamos de casa, salgamos con algún código hacia el mundo que podamos ver las cosas distintas. Entonces, ahora estamos en un mundo que está complicado, un mundo que está como en problemas, por así decirlo. Está haciendo una epidemia, está en contacto de gente conocida. No es simplemente de Europa, sino que lo tenemos acá en casa. Entonces la pregunta es: ¿qué está pasando con el mundo? Viene Pirkei Avot y nos dice: el mundo se sostiene en tres pilares, en tres cosas: justicia, verdad, paz. Con los fundamentos del mundo. ¿Qué significa esto? Y nos dice: justicia. Hashem nos puso de socios de la creación. Voy a sacarlo para que nos podamos seguir viendo todas. Hashem nos puso de socios de la creación. ¿Qué significa ser socios de la creación? Hay un episodio muy interesante que tenemos con Rabbi Akiva, Turnus Rufus, no sé si lo escucharon. Era un, bueno, es una historia un poco larga, pero básicamente era un general que en la época de Rabbi Akiva iba contra los judíos. ¿Sí? Y este general le molindaga a Rabbi Akiva y le dice, ustedes no son creyentes de Dios. Y Rabbi Akiva le dice, ¿por qué no somos creyentes de Dios? Y el general le dice, porque si ustedes fueran creyentes de Dios, no darían tzedaká, no darían caridad, no le darían plata a los pobres. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo pobre, es porque así tenía que ser. De esta manera es que Dios lo hizo en el mundo. Y ustedes, en el momento en el cual le están dando plata al pobre, es porque creen que en realidad no es la forma que debería ser, lo están cambiando. Entonces, Rabbi Akiva le responde, Dios hizo un mundo imperfecto para que nosotros, en nuestro accionar, lo vayamos perfeccionando. Si Dios no le hubiera dado suficiente riqueza al mundo, no le hubiera dado suficiente alimento al mundo para que todos nos alimentemos, entonces lo natural sería que las personas que no tienen para comer no tengan para comer. Pero nosotros muy claramente vemos que tiene riqueza en sobreabundancia, sobremanera en el mundo. Vemos una distribución de la riqueza completamente desigual. Hay una teoría que no sé de qué es, pero no es judía, lo vi en alguna noticia o algo, que decía que el mundo produce 7 veces alimento de lo que el ser humano necesita. Alimentar a todo el mundo. O sea, todo el mundo se podría alimentar 7 veces lo que se alimenta. ¿El problema cuál es? El problema es que los socios tienen que hacer la distribución de riquezas, la distribución de alimentos, equilibrar esa imperfección, no lo están haciendo. El hecho de que haya gente que tiene más dinero y gente que tiene menos, es la oportunidad de darle a la persona que tiene más dinero ayudar y apoyar a la que no lo tiene. No simplemente, ¿entiende el punto? En el momento en el que Hashem nos hace socio de la creación es para que nosotros hagamos tzedaká tzedek con el mundo, justicia. ¿Qué significa justicia? Equilibrar el mundo y equilibrar las cosas de tal manera con nuestra intervención. Eso por un lado, no quiero decir si lo estamos haciendo o no, eso por un lado. A su vez, verdad. ¿Cómo la verdad? Hay un midrash. Primero, ¿quién tiene la verdad? La verdad absoluta, solo Dios la puede tener. La verdad completa, solo Dios la puede tener. ¿Qué pasa con la verdad en este mundo? Y hay un midrash que cuenta, ¿saben lo que es un midrash? Son como cuentos que vienen a explicar grandes enseñanzas de la Torah. Este midrash nos cuenta que cuando Dios quiso hacer al hombre, le preguntó a los ángeles, hagamos un hombre, dice Bereshit. ¿Por qué hagamos? Porque dice que Hashem conversó con los ángeles para consultar para hacer al hombre. Y los ángeles, cada ángel tiene un atributo. Están los atributos, los ángeles de la verdad, los ángeles de la misericordia, los ángeles de la bondad, los ángeles de la justicia, los ángeles del shalom, de la paz. Hay diferentes ángeles de cada cosa. Dicen que los ángeles de la verdad no quisieron crear al hombre. Que decían que el hombre no podía sostener o convivir con la verdad. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Hashem? ¿Qué hizo Dios? Dice que arrojó la verdad a la tierra. La tiró a la tierra. Cuenta este Midrash que en el momento que Dios tira la verdad a la tierra, la verdad se rompe en muchos pedacitos, en muchas partes de verdad. Y desde ese momento, no existe en la tierra la verdad absoluta, sino partes de verdad. La verdad absoluta está arriba, está en Dios, está en la Torah, en los mundos superiores. Pero abajo, la verdad se rompe en muchas partecitas, creando muchas perspectivas en cada una de las personas, en las cuales hay verdad por partes. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros tenemos una parte, un pedacito de esa verdad. ¿El problema cuál es? El problema es que cada una de estas diferencias que nosotros tenemos que hacen una verdad absoluta, que es la verdad de arriba, en vez de unirnos, en vez de completarnos con verdad, ¿qué hacemos? Mi verdad, la verdad. Es la única que hay. Y intento ponerles mi verdad a los otros. Mis perspectivas es la única real. Y no entendemos, uniéndonos en comunidad, escuchen la palabra comunidad, uniéndonos en comunidad, completamos la verdad. Son pequeñas verdades que hacen una verdad absoluta. Esa aceptación de las pequeñas verdades de cada uno es lo que trae finalmente la paz, el tercer fundamento y lo que sostiene al mundo. La paz, justamente, ¿qué es? Shalem, un mundo completo. Shalom viene de Shalem, un mundo completo. Un mundo completo es un mundo que está en paz, un mundo que está en armonía, sin intentar ni ponerle mi verdad al otro, ni sin equiparar la justicia en el otro. Pero uno tiene que entender algo. Estas cosas dice que sostienen al mundo. Nuestro mundo está creado por una energía, energía de Dios. Los pilares son los que hacen bajar, son los canales que bajan la energía divina a este mundo. ¿Qué pasa cuando estos tres pilares, la justicia, la verdad y la paz, no están rotos, no están sanos, no están completos? Justamente la energía que baja para crear nuestra realidad, crear nuestra existencia, se descanaliza, o sea, no baja en forma correcta, un canal sucio, un canal roto, un canal que no es la forma correcta para bajar la energía al mundo, hacen que el mundo se destruya. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro mundo? No es normal que la gente, nosotros tenemos que entender algo que es algo que yo siempre trato de ponerles en perspectiva. Sin entrar ahora en este tema, porque no vamos a entrar, pero hay un concepto que es la época de Mashiach, la era mesiánica. En la era mesiánica, lo primero que dicen que no va a haber enfermedades, lo primero que dicen que nadie va a pasar hambre, que no va, y un montón de cosas. Y lo que nosotros tenemos que entender es que no es que son cosas raras, lo que tenemos que entender, hoy vivimos en un mundo raro, un mundo en el cual haya niños en África muriéndose de hambre, por irme lejos, porque podemos ir acá a 50 cuadras y hay niños muriéndose de hambre, un mundo en el cual los roles de la familia, que eso es una clase que va a dar mi esposo el miércoles para parejas, donde el padre no es padre, la madre no es madre, la madre quiere ser amiga de la hija habla con la madre como si fuera un adulto, un mundo en el cual no está funcionando en forma normal. Ese mundo, en el mundo en el cual estamos viviendo hoy, no está funcionando en forma normal. Estos tres pilares vuelven a restituir la energía al mundo de tal manera que funcione en forma normal. Voy a mostrar ahora una imagen para que ustedes entiendan algo. Decimos siempre que es el ADN del mundo. ¿Cuál es el ADN del mundo? Las que son un poquito más entendidas en la cábala van a saber que estamos hablando de la Sefirot. La Sefirot son las 10 fuerzas que alimentan y crean constantemente nuestro mundo. Justicia, verdad y paz, yo lo hice con lápiz porque quería mostrárselo. Encajan la Sefirot de la izquierda, la Sefirot de la derecha. Ustedes ven las tres Sefirot de la izquierda, que son Geburá, bueno, no quise decir Bina, son la severidad, la humildad y el entendimiento, son la rama de la justicia. La de la paz son la sabiduría, la bondad, la victoria. Y adentro tenemos la verdad, va desde Keter, que es corona, el conocer, la armonía, los fundamentos y la nobleza. Eso, y alguno de ustedes no tiene entendimiento de Sefirot porque no lo han estudiado en sus países, muy feliz puedo un día mandarles un audio, podemos estudiar juntas. Normalmente las chicas de Córdoba un poquito lo han manejado. ¿Qué pasa? Estas Sefirot están afectadas no solamente hacia afuera, sino internamente. Nosotros tenemos adentro la Sefirot, en nuestra alma, son las 10 fuerzas que el alma tiene. Tenemos en el mundo las 10 fuerzas que constantemente están creando nuestra existencia. Todo esto, el momento que estos pilares no están sanos, no están en unidad, porque justicia, paz y verdad van todos de la mano, justamente todas estas energías del mundo se afectan, y afecta constantemente el mundo en que vivimos. Para cerrar, porque nos queda ahora el Pirkei Avot que quiero dar de que va a completar esto. Hasta ahora vimos un Pirkei Avot que hablaba en el cierre, juzga a todos favorablemente. Ahora vimos un Pirkei Avot del mundo en el medio, en el cual hablamos que hay tres fuerzas fundamentales que sostienen sostienen en equilibrio, que sostienen, que le dan fuerza a existir este mundo. Y ahora vamos a conectar con un Pirkei Avot, que es bastante larguecito e interesante. Les pido a todos que traten de seguirlo en la pantalla, las que puedan. Dice, lo vamos a separar en dos partes. Cumple con su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él cumpla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Bien. Cumple con su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él cumpla con tu voluntad como si fuese su voluntad. Tenemos el trabalengua ahí. Cumple su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él cumpla tu voluntad como si fuera su voluntad. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Voy a poner un ejemplo simple, no se lo tomen literal, pero para que se entienda voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuál puede ser la voluntad de Dios? Me levanto a la mañana diciendo Mode Ani. ¿Qué significa Mode Ani? Gracias a Hashem que estoy vivo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces vemos cosas en nuestra vida que no nos gustan? ¿Y por qué Hashem me hace esto? Estoy re enojada con Hashem. ¿Por qué no hace mi voluntad? ¿Qué es mi voluntad? Que tenga más plata, que tenga salud, que la pase bien con mi esposo, que esté bueno, no sé, que adelgace. ¿Cuánta voluntad tenemos? ¿Cuántas veces le reclamamos a Hashem? No está cumpliendo nuestra voluntad. ¿Por qué Hashem me hace esto? Es re injusta la vida, es re injusto Hashem que no me dé lo que yo quiero. ¿Qué te dice este Pirkei Avot? A ver, mamita, vamos para adelante. ¿Vos estás cumpliendo la voluntad de Hashem? ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Ejemplo, te levantes a la mañana agradeciendo que estás viva. Lo primero que hicimos a la mañana, Modani lefaneja melejai bekayam. Gracias, Dios, por devolverme el alma. Lo primero que dice Hashem, que quiero que labures ahí a la semana, que uno pares. Un día a la semana para y quédate en casa con la familia. Otra cosa te pide Hashem. No te comas cualquier porquería que haya por el mundo. Los murciélaguitos no se comen. Hashem te dijo, esos bichos no se comen. ¿Por qué no están dentro de lo que Hashem te dice? Su voluntad que comas. Yo les puedo dar un montón de ejemplos de cuáles son la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es respeto al prójimo, amar al prójimo, respeto en la familia. Puedo decirles un montón de ejemplos que son uno más uno, que construyen un mundo sano. Es la voluntad de Hashem. Lo primero, después vamos a ir con cuáles son las voluntades de Hashem. Pero acá lo que está clave es la siguiente. Reclamamos, pedimos, Hashem, cumplí mi voluntad, hacé mi voluntad. ¿Por qué no haces mi voluntad? Frenaste un segundo a ver al que vos le estás pidiendo que haga tu voluntad. Si en algún momento vos estás dando una concesión a su voluntad, a ver, no querés recantar toda tu vajilla, cancherizar tu casa, está bien. No vamos para adelante con cosas re complicadas. ¿Dijiste la voluntad quizás de decir el Modani a la mañana? Entonces acá Pirkei Avot te trae. ¿Vos cumplís su voluntad como si fuera la tuya? ¿Qué va a cumplir la tuya como si fuera de él? Vos da y va a recibir. Uno a veces pide, pero está dando. Hacé tu voluntad, trabalengua, hacé su voluntad como si fuera la tuya y él va a hacer la tuya como si fuera de él. Anulá tu voluntad ante su voluntad. ¿Qué sería anular mi voluntad ante la voluntad de Dios? Ejemplo, recontra requiero hablar mal ahora de la Sarita. Tengo una voluntad increíble para hablar mal de Sarita. Pero la anulo, porque la voluntad de Dios es que no hable mal de la gente. Anula tu voluntad ante su voluntad, para que la anule la voluntad de otros, su voluntad. ¿Cuántas veces queremos las de otras personas que no están dispuestas a dárnoslas? Todos son una porquería, mala gente, que no me da lo que yo quiero, o que no hace lo que lo pedí, o que no, mirá, no puede ser que basura, mirá todo lo que yo le doy y no es capaz de, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos eso? ¿Qué dice? ¿Alguna vez frenaste ese terrible de comerte la torta de leche iglesia después del asado? Entonces viene Hashem y te dice, anula tu voluntad. ¿Cortado? Ah, no, hablando Sarita. Bueno, ahí le vamos a poner la Sarita en silencio. Anula tu voluntad en aras de su voluntad. ¿Para qué la anule la tuya en aras, la de los otros en aras tuya? ¿Qué nos está diciendo acá? Algo fácil. Todo el tiempo, nosotros queremos crear realidades, larguemos por nosotros. Nosotros queremos. Nosotros hagan lo que yo quiero, bueno, empiezo por mí. Ella me está pidiendo algo tan simple. ¿Sabes qué, mamita? Lávate la mano después de ir al baño. Lávate la mano antes de comer. Hace 3.000 años nos lo dicen. Ahora tienen que salir estas notificaciones médicas para que nosotros nos lavemos las manos, pero si nosotros lo tenemos hace 3.000 años. Hace 3.300 años se nos dijo Netilat Yadayim. No inventaron la pólvora, siempre fue así para nosotros. Hace 3.300 años nos dijo, no coman murciélago. No es nuevo para nosotros. En este Pirkei Avot partimos. Esta parte del Pirkei Avot partimos, vamos a seguir. Si es mucho me avisan, pero la idea es dar un cierre en base a todo lo que estamos hablando. Ahora, Pirkei Avot nos habla, pero nos habló de la voluntad. Bien, chicas. Voy a hacer un stop, púntate quieto, Hanna. A veces a mí me gusta meter tanto contenido. Arrancamos la clase diciendo, juzga a todo favorablemente. Después arrancamos con tres cosas que sostienen la energía del mundo, justicia, verdad y paz. Y que estas tres cosas sanas hacen que la energía del mundo baje en forma correcta. Afectan las sefirot, que son las fuerzas que el mundo, que la energía que el mundo tiene. En el momento que la justicia no está alineada con la verdad, no está alineada con la paz, o sea, la justicia la buscamos en ara de la paz, en ara de la verdad la buscamos en ara de la paz, en ara de la justicia. Y hacemos todo eso, el mundo se le crea una energía correcta, baja al mundo y sostiene el mundo. Y ahora hablamos sobre... Nosotros tenemos muchas voluntades. Por ejemplo, no tengo más ganas de estar encerrada en mi casa, suponete. Yo estoy feliz en mi casa. Pero supongamos que quieran salir. Es mi voluntad. Bien, ok. Espera un segundo. ¿Vos querés que Hashem anule la voluntad? Anula la tuya en aras de muchas veces lo que él quiere. Por ejemplo, no te comas murciélagos. Digo con el ejemplo del murciélago. Pero cada uno lo puede llevar en su vida a cosas que tenemos el deseo de hacer, pero no van alineado muchas veces con la voluntad de Dios. Hablar mal de las personas, comer sin parar. Por ejemplo, una de las cosas que está prohibido es comer hasta reventar. Alguien te dice, tenés que comer hasta un ratito antes de estar saciado, porque si no se enferma el cuerpo. Tanta voluntad que alguien tiene, ¿no? Que uno siempre puede elegir una parte sí y otra dejarla, no hace falta que cumpla todo. Esto por un lado. Uno dice, ¿vos alguna vez te estás planteando en hacer la voluntad de Hashem? Porque todo el tiempo pedimos, Hashem, hace mi voluntad. Muchas veces me he preguntado, ¿qué es lo que quiere Hashem de mí? Voluntad tiene para conmigo? Y frenamos ahí. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del Pirkei Avot, que va a ser nuestro cierre. Nos quedan unos 15 minutos todavía. Acá. No te separes de la comunidad. Interesante, ¿no? ¿Por qué la voluntad? ¿Y por qué todo lo que Hanna está diciendo tiene que ver con no te separes de la comunidad? Justamente cuando ahora me están diciendo que no puedo estar en comunidad. Una de las cosas que tenemos que saber, comunidad, no necesariamente tiene que ver con estar todos juntos, agrupados en un salón. ¿Qué significa estar en comunidad? Hay un primer maise que se los voy a contar, pero para que en una primera historia que los lleve al pensamiento de qué significa. Dice que estaba de viaje Rabbi Yushia, no me acuerdo el nombre, y cuando estaba volviendo al pueblo, le dijeron que Shmuel estaba enfermo. Él tiene a su hijo Shmuel, y salió corriendo a su casa, muy, muy asustado, que su hijo Shmuel estaba enfermo. Cuando llegó a la casa, le dice a su esposa, ¿qué pasa con Shmuel? ¿Qué pasa con Shmuel? Y ella le dice, no es nuestro Shmuel, es el Shmuel del vecino. Ay, menos mal que no es mi Shmuel. Dice que ahí, es la falta de comunidad. ¿Qué significa esto? El dolor del otro tiene que ser mi dolor. Cuando vos decís, ay, gracias a Dios que no es mi Shmuel, ahí es donde está el no estar en comunidad. No te separes de la comunidad. ¿Qué significa estar en comunidad? Hay una frase, uno para todos, todos para uno. Pero esa es la verdad. El mal de tu vecino, el mal de tu comunidad es tu mal. El bien de tu comunidad es tu bien. ¿Por qué? ¿Cuándo recae el mal de ojo en una persona? Las que han estudiado alguna vez mal de ojo, esto lo van a saber. A las que no, les voy a decir un poquito. Mal de ojo recae cuando algo está individualizado. Sí, es un grupo, no puede caer el mal de ojo. Solamente cuando la persona, por ejemplo, ¿por qué no se cuenta? A ver, ¿cuántas somos? Una, dos, tres. ¿Por qué no se cuenta? Porque en ese momento dice que se individualiza. Pero cuando somos un tal, una comunidad, el mal de ojo no puede caer. Todos juntos no damos lugar ni recipiente al mal de ojo. ¿Por qué? Porque cuando vos sos uno, vos tenés una virtud y cinco defectos. Esos cinco defectos abren las puertas al mal de ojo. Ahora, ¿qué pasa? No somos 20, las 20 juntas. Son 24 virtudes y diferentes defectos. Entonces el mal de ojo no tiene recipiente porque es como que, ¿cómo explicarlo? Como que no se puede juzgar a una comunidad. Una persona que haya hecho la Yonara no va a recaer el decreto negativo. ¿Por qué? Porque toda la comunidad no es la que hizo la Yonara, ¿se entiende? Es como que si fuéramos todos dentro de la misma olla, se anula lo malo. Entonces lo primero que te dice, no te separes de la comunidad. Es muy independiente de lo social, es importante que la persona, es importante que estemos conectados con la comunidad. Porque en el sumatorio somos más, somos un complemento. Es como, dicen, cuando querés romper un palito, solo lo podés romper. Agarrá 10 palitos, no lo vas a poder romper. Eso es lo que es la comunidad. Pero continúa el Pirkei Avot, que dice, no te fíes, como dice, no te fíes de ti hasta el día de tu muerte. ¿Qué quiere decir esto? No te fíes de ti. Lo primero que se va a preguntar es, ¿cuál es el momento en el cual, a ver, no te fíes de ti, ¿saben qué? Yo soy tan tzadeket, soy la esposa del rabino, entiendo que mi rabino, mi esposo es lo máximo, estoy como en lo top, 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 top. Viene Pirkei Avot y te dice, no te fíes de ti hasta el día de tu muerte. Vamos a basarnos, no te fíes de ti. ¿Cuál fue, si tuviéramos que pensar en el momento más elevado de nuestra vida, podemos pensar en algún momento en el cual éramos lo top? Si podemos pensar en un momento como clal, como comunidad, ¿en qué momento el pueblo judío estuvo en su máximo, máximo nivel? ¿A quién se le ocurre en qué momento el pueblo judío estuvo en su máximo nivel? ¿Alguien se anima a decirme cuál es el momento que estuvo el pueblo judío en su máximo nivel?
Cuando entregaron la Torah, puede ser.
Perfecto. Cuando entregaron la Torah, ¿qué pasó 40 días después que entregaron la Torah?
Becerro.
Becerro de oro. En el momento, a ver, pensemos dos segundos. Éramos lo máximo, hicimos un ídolo, hicimos una vaca de oro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un momento del máximo esplendor, en el cual nos podíamos fiar? Ayer mismo nos habló. Éramos lo más, o sea, lo más top, top, top que existe, y nos mandamos el macanón, la metida de pata más grande que existió, que fue el becerro de oro. Y ayer me dice, no te fíes, porque hiciste comunidad. Hizo en su máximo esplendor un becerro de oro, vos también lo podés hacer. ¿Saben por qué? Porque todas, absolutamente todas las personas, quizá hay alguna tzadeket por acá, no sé, quizá Dina, pero alguna tzadeket por acá, que diga, no tenga yetzer hará. Pero ¿saben qué? Todas tenemos yetzer hará. Yetzer hará es la inclinación interna que tenemos para mandarnos macanas, como por ejemplo un becerro de oro. ¿Saben cómo viene yetzer hará? Viene de leitzayer. Leitzayer. ¿Qué es leitzayer? La que entiende un poquito de hebreo. ¿Qué es leitzayer? Quizá vos tendrías que sacármelo rápido. Un pintor. Él pinta. El yetzer hará es como fuerza interna que nos pinta las cosas de una manera, ¿saben qué? Como la imaginación. Dimiut. ¿qué es esto? No tiene la fuerza de la imaginación el Yetzer Hará, nos pinta todo un panorama, que fue lo que pasó en el Becerro de Oro. ¿Qué hizo el Yetzer Hará? Les hizo imaginar a todos la tumba de Moisés, que Moisés había muerto. Y todos vieron la tumba de Moisés, que Moisés había muerto en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó? Está bien, vi la tumba de Moisés, no pasa nada. No, se imaginaron que Moisés no estaba, que como Moisés no estaba, ahora Hashem le iba a hablar a ellos directamente, y qué iba a pasar si iban a morir todos, como pasó cuando dijo los mandamientos. Cuando Hashem dijo los primeros tres mandamientos, se murieron. ¿Por qué? Los primeros dos mandamientos, ¿por qué? Porque no tuvieron la capacidad de escuchar los mandamientos directos de Hashem. Entonces vino Moisés y lo empezó a decir y ahí sobrevivieron. Acá dijeron, Dios mío, Moisés se murió. Empezaron a imaginar que Hashem le iba a hablar a ellos directo. No, 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 necesitamos un alguien que nos hable otra vez porque no vamos a poder. Ese miedo que te hace la imaginación, este Yetzer Hará que te pinta, que te hace imaginar con la fuerza de la imaginación, te hace crear en tu mente realidades que ni siquiera existen. Son productos de tu imaginación por el miedo de lo que estás imaginando. ¿Se entiende? Te lleva a buscar soluciones de algo imaginario. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Yo imagino que la Shisa me va a decir no sé qué cosa, me va a retar porque yo no sé, no le hablé cuando llegó de Israel o no sé qué. Entonces ya empiezo en mi cabeza a imaginarme cosas que me crean ciertas realidades que son completamente imaginarias y creo soluciones que no son necesarias. Entonces, ¿qué te dice? No confíes en vos. ¿Por qué? Porque vos tenés el Yetzer Hará adentro. Este Yetzer Hará te crea una imaginación interna que vos estás creyendo toda una verdad y que alguien se enojó con vos y por eso no te habló y que no sé qué. Y en realidad es producto 100% del Yetzer Hará. Entonces, salvo que ustedes estén 100% seguras que adentro de ustedes no hay Yetzer Hará, no pueden confiar 100% en ustedes. Porque el producto de la imaginación nos lleva a resoluciones, nos lleva a cosas que llevaron un becerro de oro. Aunque eran unos capos, lo máximo los tipos estos. Acababan de recibir la Torah, estaban en el momento más auge espiritual que podía existir, hicieron un becerro de oro. Porque el Yetzer Hará les hizo creer que Moisés estaba muerto, y por ende ellos les dio miedo, y por eso se imaginaron que ya me les iba a hablar a ellos, y ahora, listo. Eso mismo pasa en nuestra vida. No te fíes de vos. Y para continuar, miren lo que vamos a encontrar. No juzgues a tu compañero hasta que no estar en su lugar. No juzgues a tu compañero hasta no estar en su lugar. Y acá tenemos una contradicción. ¿Quién está tan despierta después de tantos conceptos que Hannah les metió y que decís ahora, ¿en qué está, quiere cerrar toda esta tira con todo esto? Pero ¿quién está tan despierta para decirme en qué momento hablamos algo diferente a lo que estamos diciendo ahora? No juzgues, no, perdón, no juzgues a tu compañero hasta estar en su lugar. No importa lo que significa, ¿dónde lo vimos? En el primer Pirkei Avot nos decía, juzga favorablemente. Ya me dice, no juzgues. ¿Me estás volviendo, me siguen? No entiendo qué me estás diciendo. Si primero me estás diciendo, juzga para bien, ahora me decís, no juzgues a tu compañero. Y la respuesta es muy simple. ¿Qué quiere decir estar en el lugar del otro?
Entenderlo.
No solo entenderlo.
Ponerse en sus pies.
Conocer su historia, conocer el bullying que le hicieron en el colegio, conocer el trato que tiene con su pareja o no pareja, conocer las pruebas internas que tiene, conocer el Yetzer Hará que la persona tiene, conocerlos, estar en su lugar significa, desde el principio al final.
Y como es imposible, no hay que juzgar. Bien,
pero antes que la Sisa me diga diga lo que está diciendo, que ahora le voy a dar micrófono de vuelta para que lo diga, no. Esto es lo mismo, chicas, cuando envidiamos a otro, cuando envidiamos a otra, nadie la envidias completa. Vos envidias la cinturita que tiene, envía también al marido, envía a la suegra, envidia la situación económica, envidia... Nosotros siempre envidiamos por parte. Yo quiero de ella. Es como, ¿vieron? Que podríamos hacer el collage de la mujer perfecta. El marido de ella, los hijos de la otra, la suegra de la otra, la cintura de la otra, y así. Pero nadie la envidia completa. Voy, cuando ves todo el panorama de la persona, decía, no, ¿sabes qué? Mamita, quédate con tu cintura. Mamita, quédate. Si esa cintura viene con ese marido, quédate con tu cintura. ¿Sí? Acá es lo mismo. Cuando nosotros queremos juzgar a alguien, ¿sabes qué? Me dejó plantada. Seguramente juzgar a, ¿sabes qué? Cayó. Mira lo que hizo, mira cómo habló. Mira, juzgamos a alguien para. Mira toda la historia. En el paquete completo, juzga. Y ahí está lo que dice Gisa. Nunca podés saber toda la historia de una persona. Ustedes pueden hablar conmigo ahora. Ustedes ven ahora la puerta esa, pero ustedes no saben la realidad que hay para atrás. ¿Ya? Ustedes no saben, por ahí, yo amo Pirkei Avot, pero no saben lo que fue tener hoy media hora para sentarme a pensar en lo que les quería transmitir. Y vengo emocionada con esta clase hace una semana, porque yo amo Pirkei Avot. Para mí, leer Pirkei Avot y poder transmitírselo es un placer, porque es el disfrute realmente. Hay cosas de la Torah que son más divertidas. Pirkei Avot para mí es un disfrute. Y encontré un libro de Pirkei Avot maravilloso encima. Pero ustedes dirán, ay, ¿sabes qué? Es medio básico lo que me está enseñando. O ¿sabes qué? Las palabras lo hubiera dicho de otra manera. ¿Alguna sabe que hay de la puerta para atrás? ¿Alguna sabe si hace calor o frío donde yo estoy? ¿Alguna sabe si la conexión a internet? Normalmente no tenemos la historia. ¿Qué te dice el primer picabot? Te lo resuelve. Pensa bien, mamita. Pensa siempre bien. No te rebusques. Siempre pensa para bien. Siempre pensá para el otro de bien. Y ahora, esto tenemos que saber que es un consejo que nos va a salvar a nosotras. Dicen, la Cábala explica, que cuando sumamos a los mundos superiores, cuando esta vida física se termine, lo primero que van a hacer es ponernos una situación y que la juzguemos. ¿Y qué harías vos? ¿Qué pensás vos con respecto a lo que esta persona hizo? Es una, ¿sabes qué? Reventala. Y después van a venir los malajinos y van a decir, ¿sabes qué? Esa situación la viviste vos. Y vos acabás de juzgar lo que hay que hacer con vos. ¿Qué es lo que pasó con el rey David? ¿Quién conoce toda la historia del rey David con el profeta Natán? Que le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas y fue y le robó la otra oveja a la persona que tenía una sola. ¿Qué decís que habría que hacer? Y el rey David, ¡ah, la horca! Bueno, eso es lo que viste vos con Bathsheba. Todos saben la historia, por eso no estoy entrando en demasiado. Todos saben la historia. ¿Alguien no la conoce que la explico más detallada? Bien, todas las camaritas negras, no puedo verlas, así que asumo que la conocen. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que juzgar, pensar bien del otro, primero es un beneficio para mí. Y ahora, para cerrar, lo que dice Pirkei Avot, no digas algo que no se va a entender pensando que después se va a entender. El coaching nos explica, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. No hay que asumir que todo lo que yo digo se entiende perfecto. No hay que pensar en que la otra persona ve el mundo en base a lo que yo veo. Que eso es la perspectiva de Torah que dijimos. No tenemos la verdad absoluta. La verdad está por partes. Y si nosotros entendemos que no lo que yo digo es lo que el otro escucha, evitamos romper uno de los pilares que es la paz, la armonía. Y para cerrar los Pirkei Avot, y ahora vamos a, tranquilas, porque ahora vamos a hacer una conexión de todo esto, no digas, cuando tenga tiempo libre voy a estudiar. ¿Por qué? Porque quizás Hashem te mande un coronavirus, te mete en la casa y no te queda otra que estar estudiando todo el día. Perfecto. Pero no digas, cuando tenga tiempo libre voy a estudiar. ¿Por qué? Porque eso es dar las obras. Cuando me sobre plata, voy a donar a la Keila. ¿Vieron la limpieza de ropero? Yo siempre le digo a las chicas de Córdoba lo mismo. ¿Cuál es la limpieza de ropero? La persona a la que yo le regalo la ropa que no me sirve, me hace un favor, mamita. toda esta ropa rota, que no me sirve, que no la quiero ver nunca más, la pongo en una bolsa y se la dono al chico del semáforo. Y soy lo máximo. Soy la mejor persona del mundo, ¿qué hago usted acá? Mentira. Lo que hiciste fue encontrar dónde tirar tus obras. Voy a contar un ejemplo, porque estoy controlando, la persona que lo vivió no está acá, así que no lo va a sentir. ¿Vieron cuando a la empleada le regalamos todas las cosas que nos sobran? Cambiamos el juego de platos y se lo dimos a la empleada. Y cambiamos todas nuestras cosas y se lo dimos a la empleada. Y no sentimos que esté lo suficientemente agradecida esa mujer con nosotros de todo lo que yo le doy. Está bien. Es cierto que está bueno dárselo, y es cierto que le estamos haciendo un bien. Pero ¿entendiste que son tus obras? ¿Entendiste que no sabías qué hacer con los platos y se los regalaste? Entonces, lo primero que nos dice, ¿cómo cierra todos estos mensajes que quise dar? No des las obras. No le des las obras a tu familia. Cuando termines y sobre el tiempo de trabajar, voy a estar con mis hijos. No tengo tiempo de cocinar fideos. No des las obras. Da de lo tuyo, da de vos. Cuando vos das de lo tuyo, eso es lo que el otro recibe. Cuando vos das obras, eso es también lo que recibe. Te ayudaron a limpiar el ropero, fantástico, está buenísimo. Pero entendé que son sobras. ¿Se entiende el punto? Y ahora vamos a conectar todos estos Pirkei Avot. Vamos a ver, ustedes me van a ir ayudando. Porque la idea era que ustedes procesaran todo esto con lo que estamos viviendo ahora. Lo primero que dijimos, que Pirkei Avot está dentro de un tratado que habla sobre sanar los daños al mundo. Hoy, si creemos que simplemente nos vino un virus, pobrecitos, nos vino de arriba un virus, hay que entender que estamos funcionando en el mundo, lo estamos dañando. Nos estamos dañando. Primer pilar que dañamos, justicia. ¿Cuántas veces se alimenta el mundo y sobra? 7 veces. Y hay chicos muriéndose de hambre. Hay gente que no tiene para comer. ¿Cuántas remeras de sobra tengo en el ropero? Hablo de mí. Y hay gente que no tiene para vestirse. Ay, hola. Esperan 2 minutos. 2 minutos. Entra y ahí cierra. Mi esposa entra a clase a las 8, me está pidiendo que cierre. Cierro ahora. ¿Cuántos, entonces, TEDx, hace justicia en el mundo, equilibra el mundo, hace un mundo sano? ¿Cómo? No te rebusques tanto, no es tan complicado. Hace su voluntad. Hashem, en todas las mitzvot positivas, te puso 50.000 ejemplos de cómo equilibrar el mundo y ser socio de él. Haz su voluntad. ¿Y sabes qué? Él va a alinear el mundo a tu voluntad. Que vas a haber equilibrado el mundo. Si estás en un mundo que lo estás destruyendo, lo estás desequilibrando, no te podés quejar después de que la voluntad del mundo no está hacia a tu favor. Dijimos, perdón que me entró y me... Dijimos, la verdad está en partes en este mundo. Nadie tiene la verdad absoluta, solo Hashem. Pero dijimos, todos juntos, eso es estar en comunidad, todos juntos hacemos nuestro aporte a una comunidad. Y no digas, todo lo que yo estoy diciendo se entiende, porque en realidad, la verdad es tuya. No digas, ay, porque el coaching nos dice, vos decís lo que decís y el otro escucha lo que escucha. Y para cerrar, armonía, paz, shalom completo, lo primero que tenemos que saber, no te fíes de todo lo que vos crees, haces, porque en realidad vas a entrar en conflicto, porque los otros no tienen la misma verdad, los otros no tienen... Y vos vas a creer que toda la verdad es tuya, y no es así. ¿Por qué? Porque adentro tuyo tenés una imaginación que vuela de una manera que te hace pensar cualquier cosa y te hace crear un montón de cosas, y te hace actuar de una manera que rompe el shalom del mundo, y estos tres pilares son los que están constantemente creando o dañando o reconstruyendo nuestro mundo. Y principalmente el cierre, dejemos de darle al mundo sobras, hagamos justicia, shalom y verdad en el mundo, no en las sobras, porque las sobras no son entregar de mí, es lo que me sobra de mí. Eso es un poquito lo que tenía pensado para hoy, Hashem nos puso en esta situación para que nosotros podamos trabajar con nosotros mismos. Kavod está en cualquier lado, está en internet, está en el Sidur, está en todos lados. Si pueden, son frases hermosas. Léanlas, reflexionenlas, vean cómo pueden entregar eso al mundo para hacer un mundo mejor, para reparar el daño que se está haciendo al mundo, para equilibrar el mundo, para darle al mundo un poquito de esta ética, este un poquito de estos valores que Hashem nos dio, para que podamos sanar hacia afuera. Esto es un poquito lo que tenía pensado, y me gustaría escucharlas ahora un poquito de ustedes. Les voy a sacar los micrófonos para que podamos hablar un poquito.
Que puede ayudar a conseguir los fondos. No es que el Rabanit viene a tocar la puerta y pedirle. ¿Dónde te traes que te sale? Yo no quiero ver qué es lo que haces.
Me vaya.
Tiene el compromiso de ver cómo ayudar.
Ahí está. Ahí la silenciada Dina, que era la que estaba hablando. Bien. Chicas. Algo que quieran aportar, algo que quieran reflexionar. Sinceramente, honestamente, no sé si fue la mejor de las clases. Lo único que quise es conectarlas con Pirkei Avot, mostrarle todo lo que tenemos para aprender. Yo la reté, si hubieran visto mi listado, hubieran quedado mucho más mareadas de lo que están ahora. Tenía 20 Pirkei Avot para transmitirles. Hashem nos dio valores, pero fantásticos. Son tan lindos de estudiar. Si uno pudiera conectarse con algunos valores de Pirkei Avot y transmitirlos, van a ver cómo sería pura luz generar. ¿Lo quieran aportar antes que le tenga que ceder la clase a mi esposo en 3 minutos?
Un gran comienzo.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.